Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Las 4 y 3 de la tarde y empezamos el programa Game Over Cultural con esta bella melodía de Phantasy Star.
Game Over Religioso.
¿Esto es Radio Nacional de España?
No, esto es Radio de Spi, 107.2 de la FM y empezamos de forma culta, sí. Qué bella melodía que refleja todos los valores de una sociedad que se ha perdido en un camino sin fin.
Con tanto juego japonés.
Boitila, no te olvidamos.
Claro. Godzilla.
Godzilla.
Godzilla contra Ratzinger. Ah, Dios mío, huyamos. En fin, nos damos la bienvenida a la segunda hora de Game Over. Y ahora que el chat ya está un poco más lleno.
A eso, Areta cambió la voz.
Sí, que estaba ya haciendo. Estoy aquí, vuelvo a estar con vosotros. Tenemos mucha gente en el chat que procedemos a saludar con esta bella música, melodía.
Bueno, esta semana estás un poquito vago, sobre todo que es Semana Santa, porque hay la mitad de gente de lo normal,
¿dónde,
pero bueno.
¿Dónde estará la gente?
Está Zlon V2, Bouzas, Estratega, Erpincha, Fanático, Cupaway, Melodramático, Mephinston, Netwalker y Pillows.
El pincha del Saeva.
Está el Petrus antes por ahí, pero se ha mirado.
Es que le han entrado unas arcadas viéndonos poner música de... ¿Qué pasa, de? ¿Qué pasa, de?
No, ¿qué dices? No se quejaba del Inicial D.
¿Ah, no?
Decía, ¿cómo podéis comparar la grandeza de Inicial D con la putruño música bacalao que te cagas?
Es lo que es.
No es. Es Eurodance o lo que sea.
Eurobeat, pero ¿qué es? Electrónico, sí. Hardcore, por lo tanto, sí. Scorpia.
Sí, ahí va más, básicamente, Eurobeat, básicamente, lo que se ponía en España a principios de los 90.
Pues yo te he visto ya con un par de canciones moviendo el esqueleto con un ánimo interesante, ¿eh? O sea, sí, no porque... vengas aquí, es que yo el electrónico no me gusta. Te he visto bailarlo con más de una emoción.
Bienvenido a 1990.
Que yo escuchaba Máquina Total 6.
Y yo
me compré el 3 original, así ahí. Que...
os traigo una regla, el Flamedis, a ver si...
Con la regla no hacemos nada, trae un metro.
Un metro, un metronomicón voy a traer, para los dos.
¿Para qué trae un metro? Trae un trambás que está más cerca.
Dale a todo humor.
Seguimos con los chistes.
Acaba de llegar Volcano al programa y ya se ha...
El nivel.
Se ha contagiado de la vorágine humorística de este programa. Muy bien, Volcano, toma un gallefante. No te lo comas. Suéltalo, no te lo comas. Hoy toca sección de los oyentes.
Volcano, vas a ser el Nintendo del programa, ¿eh?
Sí, una sección que como hemos dicho hoy nos reflejará que no todos los oyentes de Game Over son vírgenes.
¿No tenemos esta semana cuñas?
¿Qué cuñas?
¿No hay?
No hay cuñas.
Mierda.
Pero igualmente hay unos contenidos más que estupefantásticos. Y hoy el reto es, leeremos varios mensajes y tenéis que adivinar por lo que dicen si es virgen o no es virgen. No es tan difícil, créeme, no es tan difícil.
O sea, aquí mira, ¿cuántos hay? Voy a apuntarme, 1, 2, 3, 4, 5.
Hay unos, creo que son 4 mensajes.
1, 2, 3, 4.
Aunque hay dos que son del mismo. Pero bueno que la quiniela está ahí.
Vale.
O sea,
4 mensajes.
Escuchemos la música de la sección de los siguientes. Y mira que la última sección de los siguientes no fue ni hace 2 semanas, quizá 3, y ya tenemos un montón de mensajitos y cosas que comentar. O sea, seguid así, chicos, seguid enviándonos cosillas y haciéndonos el programa. Lástima que no haya habido cuñas, porque todo eso hubiese sido ya el completo programa. Yo creo que incluso
en los mensajes has incluido también el foro.
El foro, ese comentario del foro está. Está, lo leeremos porque valía mucho la pena. Empecemos con un mensaje de Mike que hace referencia a la cuña de Wasabi que publicamos, bueno, publicamos, pusimos hace dos o tres semanas en esta misma sección. Dice textualmente: mola, mola mucho, Wasabi, eres bueno, tío, eres bueno. Agradece la sección de los oyentes, dice que está muy bien, una buena idea, y quiere proponer que hagamos una cuña como la que tenías tú, Isaac, aunque sales mendigando por una cube especial de Metal Gear. Dice que si podemos hacer una cuña a él, porque su tarjeta gráfica está muerta y el Oblivion no me tira ni a patadas.
Vale, vale.
Y claro, le iría bien el dinerillo para la tarjeta nueva, para el juego que comentaremos hoy, el Oblivion, y también para hacerse con una DS, echarle el guante a cualquier otra cosilla. Así que claro, como está en el paro, pues no puede tener. O sea, vamos a hacer una colectilla, una cuña o algo para que el chaval la pueda ir poniendo por ahí.
Una cuña para cada oyente.
Claro. Eso no sería bonito, sería una campaña.
Entonces cada uno apadrina un oyente.
Tiene nombre de campaña de Intermón. Cuña para cada oyente.
Apadrina un oyente.
No me parecería mal si no fuera porque ya podríamos empezar por la cuña apadrina a un, ¿cómo se llama esto? Un comentarista, porque yo creo que tú necesitas una Xbox 360.
Sí, ciertamente.
Tú querrás una Revolution. Se va a querer otra Xbox 360.
Sí.
¿Y tú qué necesitas?
Yo necesito un nuevo PC.
El Oblivion te va, tío.
El Oblivion me va a patadas, me va, pero me va.
Pero al menos te va, a Mike ni eso.
Ataquito, ¿vale?
Sí.
Bueno. Que si queréis apadrinar, hay unos bonitos botones en la página web de donaciones.
De Pilox, creo que eran, ¿no?
Que nosotros no vamos. Que de ahí no podemos tocar nada porque son del propio servidor y así nos ayudáis a pagar el hosting. Es decir, que este programa nos cuesta dinero. Podéis ayudarnos.
Pensé que estén los botones del Pilox que hizo para Blogger.
No. En portalgameover.com, abajo. Sí. Tenéis dos opciones: o bien se puede donar dinero directamente al servidor, entonces cuando llegue la siguiente factura lo descuentan, o si os hacéis una página web propia y contratéis un servicio de hosting, pues si lo hacéis a través de ese enlace también a nosotros nos descuentan un poquito.
O vamos, que si queréis, el Isaco acepta Visa por sus servicios.
Mira, paso por la ranura y...
Mike nos envía otro mensaje que dice que es domingo.
Bueno, del primer mensaje, virgen.
Sí. Pues el siguiente también es de Mike. A ver si hay una... A veces hay una contradicción y puedes gritar objection. Mike nos dice que es domingo y se aburre, así que qué mejor que escribir a Game Over.
Bueno, hay otra cosa mejor, pero...
Bueno.
Normalmente cuando eres virgen.
Sí, no... Joder, ya empezamos. Nos comenta a ver que, como aquí sabemos de tema de importación, estábamos hablando la semana pasada respecto a Phoenix Wright, que se ve si un día podemos hacer un especial, un comentario, una pequeña tertulia sobre precisamente cómo hacer pedidos online de videojuegos, como dónde compráis, qué tiendas se les han ido mal, cuáles bien, precios, algún problema.
Es una muy buena idea. Es muy buena idea.
O sea, apuntamos ya el Isaco, aparte de al lado de donde pone virgen, no virgen, va a poner para próximos programas deberes. Una tertulia sobre comprar importación de videojuegos, sobre todo hoy en día, que es tan importante, viendo que a España llega las cosas con cuentagotas.
Y viendo que la Play 3 va a ser multisistema.
De verdad, ciertamente, que lo han confirmado. Pues eso, Mike, que sí, hacemos caso a tu petición. De momento lo dejamos
en virgen,
en la recámara, y te dejamos como virgen. Si no lo eres, asegúrate de enviar un mensaje probando con fotos o grabaciones que no es así.
Bueno, no.
Pues sí.
No.
Sí, luego lo enviamos al Fishbone Club y nos hacemos una pasta.
Ah, vale.
Otro mensaje. Este mensaje es de Hugo García, que, atención al subject del mensaje, las mujeres de nueva generación. Ya para empezar ya promete. Lo leo tal cual, directo, todo el texto que es. Tiene mucha guasa. Dice: soy un elemento humano, creo, que lleva escuchando vuestro programa desde hace dos semanas, pero soy tan friki que me bajo los programas antiguos y los oigo en el coche. Ya hasta aquí un poco virgen, no parece, ¿no? Podéis llamarme a gritos si estoy lejos. En fin, tras esta broma tan decente, he de decir que mientras la gente está acojonada con las consolas de nueva generación, yo he encontrado algo mucho mejor: las mujeres de nueva generación. Yo he tenido la suerte de conocer a una, y como no soy tonto, llevo saliendo con ella desde hace 3 años y medio. Las chicas de nueva generación, que son pocas y casi inexistentes. Mi novia, de la que estoy muy enamorado, es rubia de pelo largo, guapa, y usa una 3436, con lo que está, textualmente, pila de buena. Mi novia, además, es resistente a las continuas chapas a las que le someto sobre juegos. Y no contenta, atención, con estar buena y soportar mis chapas, en el transcurso de nuestra relación me ha comprado la GameCube, Metroid Prime 2, Metal Gear Solid 3, la Engage, el Xbox 360 con...
¡Divorcio!
No, la Xbox 360 con el cameo y, lo mejor de todo, un puff para sentarme mientras juego. la pregunta es, ¿cómo encontraste tal joya? ¿Robaste? ¿Eres guapo? ¿Eres poco friki? Nada de eso. Soy un pedazo de friki. Es más, fui al Burger King mientras estaba la promoción del episodio 3 para tener todos los muñecos que regalaban. Joder, sí que friki, sí. No tenía vergüenza. Tengo una habitación con 4 consolas y ordenador llena de maquetas de Star Wars. Juego a rol. Juego a Magic. A Massive Multi-Orgasmic... no, ¿esto cómo era? El RPGs multijugadores.
No, es que pone F.
De fucking
MMORFPGS.
Bueno, juego a rol, juego a Magic, juego a estas cosas. Y sigue conmigo, con exclamación. Además, ¡no soy guapo! Con esto quiero decir, amigos, que este tipo de mujeres que no compra consolas, perdón, a ver, quiero decir que este tipo de mujeres que compra consolas y juegos rubias y con cuerpazos existen, así que no bajéis el listón, amigos. Vale. Mantenedlo ahí. No, esas mujeres siempre... existen. Tristemente son pocas, pero existe la esperanza.
A ver.
Buscadlas y agarrarlas bien, porque la mía no la suelto. Un aplauso, bravo, bravo. Bravo.
A ver. Este se lleva 3 vírgenes.
¿Pero cómo se va a llevar 3 vírgenes?
O sea, llega un nivel que ya no te lo puedes creer.
Eso.
Pero no, tío, joder, que el tío...
Que no, a ver, un programa como el nuestro solo lo pueden escuchar vírgenes. Está demostrado, pero a si mí tenemos, no me vas a convencer.
Pero si tenemos oyentes que tienen hijos, tío.
¡Por esporas!
Por esporas, ¿no?
O sea, igual que la combustión instantánea, la reproducción instantánea.
Pues, ¿insinúas que nuestros oyentes son sargentos?
Más o menos.
Madre mía. Y el cuarto mensaje, que este me parece que se va a llevar 5 vírgenes ya para empezar...
Nominado para...
No.
Estáis muy mal.
Es de broma.
Most Wanted Virgin Praise is for...
Es bromita. Es un mensaje que no nos ha llegado por mail, nos ha llegado por el foro, pero igualmente había que leerlo porque merece mucho la pena. Lo escribe un tal Arkham y nos dice textualmente: quiero deciros que vais a ser la ruina de mi vida. Leo textualmente: os conocí buscando
podcast... Un momento, medio dramático. No lo digo en serio, tampoco me estoy metiendo con la gente. Bueno, y esa cosa ha pasado.
¿Qué te ha pasado? Es que te ha pasado.
Es que, tío,
fuera de estudio, te ha pasado.
Mira, la envidia le corroe.
Sí, todo vírgenes.
Pide perdón, pero remarca las uves.
Sí. Venga, leo el mensaje de Arkham. Este, insisto, está en el foro. Os conocí buscando podcast para bajar a mi pod nano. Y tras escuchar un especial de Navidad que había por ahí, me enganché y me he bajado los 10 o 12 últimos programas. Pero tengo un problemilla, y es que he escogido la manía de escucharos en el gimnasio mientras hago pesas, porque por un lado, la música que ponen en mi gimnasio es una cagada, y por otro lado, porque las supernanas que van allí ni me miran, que si no, iba a estar yo escuchando la radio.
Eso tiene razón.
Sigue. La cuestión es que varias veces me he encontrado descojonándome de la risa por alguna parida que habéis soltado, y al abrir los ojos he visto a todo el gimnasio mirándome con ojos como platos y pensando: al flaquito feo ese se le ha ido la olla fijo.
A mí me pasaba algo parecido con otro programa de humor político. Ya.
Con lo cual, adiós a mi vida social. La mínima posibilidad de que un agachí me dirigiese, aunque fuese un "me das esa pesa, majo", y yo pudiese aprovechar para echarle un ojo lascivo a sus pechos, se ha desvanecido por completo. Pero no acaba ahí el problema, ya que la última vez me ha pillado los cojones haciendo press de banca, levantando tumbado para arriba unos 35 kilos de peso. Y claro, ha empezado a bailar todo, yo riéndome y las pesas balanceándose a un segundo de terror, le seguí una carcajada incontrolable y cuando ya creía que la palmaba, me ha cogido el monitor la barra. Su mirada ha sido peor que la de mi madre en sus buenos tiempos. ¡Otro aplauso!
Otro virgen.
Solo un virgen.
Resultado, todos vírgenes.
A este último podría además considerar la carrera... en vez de mirar a las mujeres, podría mirar a las otras, a los otros.
Mike, 2 points, virgin. ¿Cuánto se llevaba el otro?
O sea, de 4 mensajes hay 6 vírgenes.
Spain, 6 virgins.
De cuatro mensajes hay 6 mensajes de vírgenes.
Es bromita, ¿eh? No lo tomé a mal, que una bromita. ¿Qué tal, señor cine? Hablando de vírgenes, llega usted.
Ay, qué gracioso es usted. Tiene la gracia en el culo, ¿sabes?
Sí, eso me decían anoche. ¿Qué tal?
Bien.
¿Qué le ha parecido esta sección?
Inventada, como siempre.
Que no, que son mensajes reales, que nos llegan a nuestro mensaje, a nuestro buzón de correo, que está en...
¿Qué?
Nuestro buzón de correo, ¿dónde está?
En el portal.
Vaya profesional.
Gameover@gameover.com.
No.
gameover@portalgameover.com.
Cierto.
Bueno, acabar... no, pero mi buzón está en mi portal.
Bueno, vaya difusión de baratillo. Oye, para... Grandísima,
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no se lo cree lo de los mensajes?
¿Por qué?
Porque como no recibí ninguno.
Claro, de verdad. La envidia de correo. La envidia de correo.
Primero hay que tener correo electrónico para recibir mensajes.
¿Correo eso qué?
Para acabar la sección de los oyentes, vamos a recuperar un clásico que es el Frapper.
Hombre.
El mapa de oyentes de Game Over.
¿Ha salido algún otro japonés?
No.
¿Algún otro futbolista brasileño japonés?
No. Pero hacía mucho tiempo que no lo comentábamos y se ha apuntado un montón de gente, así que vamos a saludarles y decir un poco los mensajes que han dicho por el sistema este que podéis encontrar en portalgameover.com. ¿Me ayudas, Isako? ¿Me ayudas un poquito a decir las cosas?
Bueno.
Venga. Empezamos por Cataluña. Fíjate, tenemos otro oyente en Soñón de Espí que nos puede oír no por internet, sino por la radio.
Hombre.
Y nos dice, es Nacho Laceras, que nos dice un vecinal saludo a los radialistas precarios más divertidos de las planas. Lo que es curioso es que el tío, a pesar de tener las ondas hercianas que le llegan a su casa, el tío se sigue bajando el podcast. Anda que... vale. En Barcelona está Tony Chan, que es un amigo de otro programa de radio,
¿sí?,
también de sobre videojuegos, que nos manda un saludo. Superpan García, que también nos oye a través del podcast. En Santa Coloma de Gramanet está Didac, un amigo también de la familia, que nos saluda. Y en Sabadell, un tal Asgard, que dice que es heavy geek, fan de Gigatron, ahí está, y de los juegos de rol estrategia, aunque como buen gamer lo toco casi todo. Un saludo, que me encanta el programa, el pelote que no falte nunca.
Vámonos a Castilla y León. En Palencia tenemos a Gon.
Es de Castilla y León, Palencia, ¿no? Es que lo buscaba en el Google y no sabía dónde estaba.
En Palencia se parten el culo con nosotros.
Vaya.
En Madrid tenemos en Madrid... no, en Madrid capital. Capital.
Capital, centramente.
Es lo que tiene Madrid, que solo es capital.
Es lo que tiene el centro.
El centro de la capital, pero que es capital.
Centro.
Tenemos a Celincabo, que quiere que hablemos más del Twilight Princess, del nuevo Zelda.
Espera que salga, joder.
Si no hay noticias.
Claro.
A Costa Alcurza, que nos deja un curioso mensaje. La montaña rompe culos ya en tus cines.
Ya me ha gustado.
Y a Tietchin25, que se autocensura los comentarios. Y también a LXMA666.
Bueno.
Es el del barrio satánico de Madrid o algo.
Imagínate.
De Carabanchel.
Pasamos al País Vasco. En Bilbao tenemos a Arkerok. En Santurce a Arkham, que dice, mira, sí, soy un friki, ¿qué pasa?
Arkham, el mensaje del foro.
Y en Andalucía, bah, tenemos en Córdoba a Antonio. Y Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo se puso a jugar a la Play y a escuchar Game Over, como tiene que ser. Tenemos a Medina, también en Córdoba. En Almería tenemos a Feagarth. En Cádiz a Marcos. En... además, el de Cádiz dice que hace 2 temporadas que nos sigue.
¿No?
En Armilla, Granada, tenemos a Ángel AG, que dice, viva Apple, la Dreamcast, el Civilization, el humor amarillo y un recuerdo para Carmageddon.
¡Ole, ole!
Y tiene una foto que sale el Malcolm X diciendo, ¡yo tengo una Dreamcast!
¡I have a Dreamcast!
Impresionante.
Este es de los míos.
Más sitios, más personas. En Valencia está Merck, que dice, viva la santísima trinidad del friki, que es Leticia Sabater, Uwe Boll y el politono Yuri.
Ouch.
También está Mon. En Benicarló, que está en Castelló, está Zappa, que nos escucha desde su PSP. Dios mío. En Castelló está Mickey Friki. En Alicante está el profe, que dice, aunque a veces sois un poco groseros, no, quítalo de un poco, me interesan vuestras opiniones sobre los videojuegos. Entre otras cosas, no sé por qué tenéis algo contra Linux.
Bueno, contra Linux, contra Windows, contra Apple, contra la humanidad, contra los vírgenes, contra los no vírgenes, contra...
Bueno, no te lo tomes a mal. Aquí, entre todos, odiamos a todo.
Venga.
Pues sí.
En Monzón, en Huesca, está Jesús Javier Serena, que dice que es un friki y que mucho peligro. Y de hecho, no sé si has visto la foto, que sale mordiendo un Carmageddon.
Ah, por cierto, AG Ángel es melodramático en el chat.
Ah, un saludo para su persona. En Canales está en Santa Cruz de Tenerife está Daniel, que dice que soy muy bueno, es que me gusta mucho el programa, bla, bla, bla. En Murcia está Archena... Perdón, en Murcia, en el pueblo de Archena está Estratega, y en Murcia, PotXboxK, es un nombre muy raro. En Cantabria, en Santander, está Ned Walker, ese hombre que ha conseguido que lo odiemos en el foro de envidia. ¡Ah, qué envidia tengo, Ned Walker! Bueno, y pasemos a lo internacional. Tenemos más oyentes en México. Está, por ejemplo, en Monterrey, el amigo Carlos, que nos saluda desde su ciudad. En México City está Oso Charmin y Super Kakaroto. Y en Argentina, Hardcore 2K. ¿Hardcore 2K de Argentina, de Buenos Aires?
Se ve que sí,
¿no?
Hay gente que se debe haber equivocado porque aparecen en el medio de Estados Unidos, como PSX Fan y Scorpion. No sé si serán de ahí.
Se habrán puesto, habrán puesto el código postal sin querer y se han salido en Estados Unidos.
Y en Inglaterra, en Swindon, England, está Sparrow. Y en Dublín aparece Air Indy, que ya se había dado de alta en el Flapper, atención, y dice, oye, que me he venido para Dublín con mi novia, pero que os sigo escuchando. Y después, también en Dublín, Silvia, que dice, me lo puso mi novio y la verdad, sois unos cachondos. Y es la primera chica reconocida como chica en el Flapper de Game Over. O sea, tenemos ahora 100 chicos, un intemperro.
No, 100 chicos no, 100 indefinidos.
Bueno.
¿Por cuántos vamos ya? Por 145 en el mapa. 145. Oyentes, ¿no? Pues que se apunten más, que sabemos que se lo bajan más a la semana. En portalgameover.com vais al mapa de oyentes y os podéis apuntar allí. Recordad que por defecto pone el código postal, pero que tenéis que poner la ciudad, tenéis que cambiar que no estéis en Estados Unidos.
La cara del señor Cine es un poema.
Me hacen gracia los nombres. ¿Cómo podéis invertir tantos nombres?
Es que
el chiste ya está muy quemado, ¿eh, señor Cine?
Que no me dan más papel, guionista.
No, realmente. Ay, ¿por qué no montó usted un frapper de...
Eso.
¿Qué?
Del octavo pasajero.
Sí, ahora mismo.
¿Sí?
Ahora mismo.
¿Lo va a montar ahora?
Ahora.
Pues mira, mientras usted va haciendo su frapper...
¿Qué hay que hacer para montar?
Su café frapper.
Café frapper.
Volcano nos va a hablar de un superjuegazo. No sé si ha oído usted hablar de él. El Oblivion.
El Oblivion, pues no. No me suena de nada ese juego, ¿eh?
¿Sabe qué pasa? Esta ¿qué? Música tan chorra de fondo, cuando habla usted, queda de coña.
Es que no la he oído. No, no se oye nada.
Es su música.
Tindeli, hola amigo, vamos a contar una anécdota.
Esto me suena a algo de Mario.
Esto es Banjo-Kazooie.
No, es Conker.
¿Seguro?
Es Conker.
Qué raro, ya está.
Es Conker.
Pero es que es la música del señor Cine.
Sí,
queda de coña.
Tenerla preparada y cuando cada vez que diga yo alguna tontería, pues la ponen.
Hasta aquí la sección de los oyentes de Game Over. Seguid enviándonos cosas, por favor. El juego de la semana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hombre, Volcano, ¿cuánto tiempo sin vernos?
Pues sí, bueno, como dos o tres semanas.
¿Y qué tal por Madrid?
Pues bien, no es lo mismo que aquí, Javara.
¿Quieres una cervecita? ¿Quieres una cervecita?
¿Por qué?
No, pues a ver si querías. Dios mío, eso ha sido un manatí, tío. Bueno, pues ¿qué tenemos ahí en el juego de la semana? Porque te lo he cedido a ti porque sé que estás ansioso de comentar este juegazo.
Pues hoy voy a hablar del nuevo juego de rol de Bethesda Softworks, alias The Elder Scrolls Oblivion.
Oh, Dios mío.
El género de los videojuegos de rol ha estado siempre dividido en dos categorías que no tienen gran cosa que ver entre sí. Por un lado tenemos el juego de rol japonés con un desarrollo lineal, por ejemplo, pues la saga Final Fantasy, sin ir más lejos. O por el otro lado tenemos el estilo occidental, caracterizado por su énfasis en recrear el juego de rol de mesa y los personajes que lo ocupan, como juegos como Wizardry, Might and Magic o la saga que nos ocupa hoy, The Elder Scrolls. Los RPGs de estilo occidental han ido desapareciendo progresivamente, desplazados por la interacción que los títulos multijugador como Ultima Online, EverQuest o World of Warcraft ofrecen. Podemos contar con los dedos de la mano los juegos de rol épicos que existen en el mercado. De hecho, mira, directamente ya os los enumero yo.
A ver.
Por parte de BioWare, Neverwinter Nights, la saga Knights of the Old Republic.
Dos.
Y por supuesto, el antecesor de Oblivion, que es el Morrowind.
Hombre, tengo un chiste buenísimo sobre... No lo voy a contar.
No. Que gracias al editor integrado con el juego, los jugadores que se terminaban las quests podían descargar nuevo contenido para explorar incluso nuevos continentes. O sea que, como podemos ver, el Oblivion tiene poca competencia. Pero, ¿estará a la altura?
¿Estará a la altura?
¿Podrá recoger el testigo que dejó Morrowind?
Ahora lo sabremos. La historia de este Oblivion empieza bien. Encerrado en una celda por razones desconocidas y con un compañero de celda que debe haber pasado toda su vida aprendiendo el arte de insultar con estilo.
De hecho, he comprobado una cosa. Depende de la raza y el sexo que escojas, te suelta un insulto diferente. Pero todos son igual de rebuscados.
Unos guardias aparecen con una misión. Escoltar fuera del castillo al rey, que acaba de sufrir un intento de asesinato.
¡Oh!
Durante el tutorial seguiremos al rey, que por cierto tiene la voz de Patrick Stewart, aquí el Capitán Picard, y exploraremos unas cavernas. Uy, las cavernas. Durante este camino no tenemos ningún oficio definido, y según la estrategia que tomemos durante nuestra primera mini aventura, se nos recomendará un oficio u otro. Cuando termine el tutorial, habremos escogido nuestra raza, nuestro sexo, sí, por favor, nuestro aspecto y oficio, una petición del rey en el bolsillo y decenas de lecciones para tomar. El sentido de libertad conseguido en el juego es muy bueno. En ningún momento nos obligan a cumplir las misiones que se nos encomiendan. Podemos tomar cualquier camino al azar y explorar alguna mazmorra, pasear por el campo tomando screenshot de las plantas. ¿Tomar screenshot de las plantas?
Sí, chico, ¿qué quieres que te diga? Es que son muy chulas.
Screenshots.
Sí.
Hablando con la gente, leyendo libros. Las quests secundarias pueden ser tan interesantes como la principal, y aunque hay una buena dosis de las ya comunes típicas de ¡fame esto! ¡Por favor, que se mata! ¡Mátame eso! ¡Mátame esa cucaracha! Bah, también encontraremos muchas aventuras curiosas, y en cualquier caso, las historias escritas detrás de cada misión son buenas. No es lo mismo que un historiador te pida encontrar 10 estatuillas que descubrir que dicho historiador en realidad quiere revivir un antiguo rey de los Ailate. ¿Qué son los Ailate?
Fue una raza que ya se extinguió en el continente y que se dedicaba a aplastar a los humanos y todas esas cosas.
Ah, qué mala persona, ¿no?
Sí.
O incluso, imagínate que quieres ser un cabrón y una vez las has tenido las estatuillas y te has pagado por ellas, se las robas delante de sus narices. Y dices, ¡ah, te den por saco!
Eso lo hice yo. Toda esta libertad es su mejor baza y también su punto débil. La gente acostumbrada a que les cojan de la mano a través de la historia descubrirán que Oblivion no es una película interactiva, como ciertos otros juegos. Hay tantas cosas que hacer y tantos sitios que visitar que es fácil sentirse perdido y desorientado, pero, hey chicos, esto es un juego de rol.
Vale.
Los desarrolladores han decidido añadir una serie de ayudas para ayudar a la gente a orientarse en el juego. Ahora las mazmorras, cavernas, minas, ciudades, templos, etcétera, quedan marcadas en el mapa en el momento que las descubres y que en la brújula en el momento en que te acercas a ellas, aunque aún no las hayas descubierto. Esto, sinceramente, facilita mucho la exploración de los bosques que pueblan este juego. Entre las muchas cosas cachondas que podremos hacer en Oblivion, aparte de, podremos, o sea, es que por aquí me preguntaba el
esto,
jefe...
Esto no está en el guión, te estás saltando el guión.
Ya lo sé, pero es que aquí el jefe me ha hecho una buena pregunta, me dice, yo todavía no entendí lo que es el Oblivion.
Es que el cine es un poco limitado, también
¿vale?
Entiéndelo.
Yo que no soy el jefe primero del programa, ¿eh?
Es verdad.
No, pero yo le llamo jefe igual, porque es que tiene pinta de más serio.
Jefe, dime la chiquita.
Usted ha viajado poco, ¿eh?, por el norte de España.
¿Por?
Por el norte de España viajó poco, ¿eh?
No, yo tampoco entiendo el chiste.
Yo tampoco. Y yo le he respondido que el Oblivion es una especie de Quijote interactivo, porque nuestro personaje se dedica a desfacer en tuertos.
Oh.
Pero como bien me ha recordado Isako, también podemos facer en tuertos. por ejemplo, hay una quest, una serie de quests, que son las quests.
El giro quest.
Es un término de juego de rol.
¿Por qué no hablan en un idioma cristiano?
Vale, usted misión. Jugó... Usted...
Hay una serie de misiones.
¿Usted jugó al giro quest?
¿Qué
no, es, déjalo, quest? Déjalo. Hay una serie de misiones que son las misiones de los asesinos, que solo podemos acceder a ellas cuando hemos matado a una persona inocente.
¡Hala!
¡Hala!
O sea, que hay que ser... En este juego se puede ser muy cabrón.
Un bastardillo.
Si pero bueno...
Una cosa. Lo del norte de España no es ningún chiste.
Saco, mátalo. Mátalo.
Sí, no. Es que nunca habéis entrado en un... Vale,
déjalo.
Jefe, ponme un carajillo.
Déjalo.
Saco, déjalo.
Lo típico.
Déjalo.
Volviendo a nuestra programación habitual,
eso.
Oblivion ha simplificado la lista de habilidades respecto al anterior juego. Las armas ahora quedan divididas en afiladas, romas, cuerpo a cuerpo y arquería. Olvidadas son las hachas y las lanzas.
Vaya.
Siguen estando por ahí algunas de estas armas, pero están englobadas dentro de los otros grupos. También tenemos menos categorías de armaduras, que se quedan en armadura ligera, armadura pesada y una habilidad especial que se llama bloqueo.
Bloqueo.
Que te permite parar los golpes con los escudos y con las armas.
Uh-huh.
En fin, el combate también ha cambiado bastante desde el último juego. Ahora tendremos que aprender a parar los golpes y a estar estocadas en su momento determinado, añadiendo ese toque de arcade que le faltaba un poco... El otro, tenemos que reconocer una cosa. En el Morrowind, la precuela, el combate era bastante aburrido. Ahora es mucho más dinámico e interesante. Un sistema que ha recibido pocos cambios es el de la magia. Se siguen manteniendo las mismas escuelas, aunque el número de conjuros se ha visto aumentado respecto a la precuela. Ahora, aparte de lanzar rayos, ver en la oscuridad o hacernos invisibles, podremos confundirnos con el entorno, manipular objetos lejanos o crear objetos de la nada, que no está mal. El lanzamiento de conjuros, además, se ha agilizado para que no entorpezca el combate.
Gráficamente estamos ante un juego excepcional que al señor Mike desgraciadamente no le va ni a patas, que decía él. Gracias a la incorporación de nuevas tecnologías como el HDR, High Dynamic Range, o el sistema Speed3, comentaba esto el otro día, si me acuerdo de Speed3, podemos disfrutar de frondosos bosques, escarpadas montañas con arbustos y matorrales, praderas llenas de flores salvajes y también de bulliciosas ciudades, oscuras y mohosas cavernas, polvorientos dungeons llenos de basura y cascotes y de ruinas que evocan un pasado glorioso. Tú, el diccionario de la Real Academia Española, lo has sacado provecho, ¿eh, Volcano?
No, no, en serio, todo esto me ha salido del alma.
Joder, pues nene, esto es un poeta, alma de poeta. La música juega un papel importantísimo en la ambientación del juego y no decepciona, la estamos oyendo de fondo. Una mazmorra llena de zombies no da el mismo miedo sin un tema misterioso, y explorar las ruinas no es igual de fascinante sin el fondo melancólico que las acompaña. Tiene un tono decididamente orquestral, un tono épico, y aunque en su mayor parte es ambiental y simplemente refuerza las acciones que estamos haciendo, tiene algunas pistas memorables como el tema principal o algunos temas de batalla. Los enemigos están realizados con mucho detalle y se mueven con naturalidad, no así las personas, que aunque se mueven muy bien, son feas pero con ganas. Demasiado dinero invertido en hacer árboles y demasiado poco en personas. Todo este esplendor gráfico no se consigue solo, los requisitos del sistema son bastante elevados. Así, de manual, el juego pide un procesador a 2 GHz, 512 MB de RAM y una tarjeta de vídeo de 128 MB.
Eso es una de las para pobres, ¿no?
Sí, sí, sí.
En realidad tengo que decirte una cosa. Yo por mucho que digan los comentarios aquí los requisitos mínimos y tal, ahora os voy a decir los requisitos mínimos que Volcano dice que necesita este juego.
Los Volcanos requisitos.
Pero lo mínimo, 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 no lo guay, guay.
No, no, vamos a ver. Lo mínimo, mínimo para disfrutar un juego de estos. A ver, lo mínimo para jugar al juego es lo que pone. Ahora bien, lo mínimo para disfrutar al juego, porque a ver, lo mínimo para jugar al Doom era una 9200, pero iba a 10 FPS. Y eso no puede ser.
Claro.
Vale, lo mínimo para disfrutar este juego es un procesador a 2 GHz, esto está bien. 1 giga de RAM, mínimo 1 giga de RAM, y una 6600. Con menos de una 6600, por favor.
¿Cuánto vale?
La 6600, unos 120 euros. Puede que haya bajado de precio ahora, si la encontráis. Si no tenéis una 6600 como mínimo, no juguéis este juego. ¿No vale la pena?
Bueno.
Directamente.
Vale.
A la mierda.
¿Y si tienes un Xbox 360?
Toma ya,
Hombre, a ver, si tiene ganas de jugar al de Xbox 360 que cuesta 10 euros más y no se va a poder ampliar. Claro, porque sí, miento. Vas a poder ampliarlo, sí, con las ampliaciones que te va a hacer pagar Bethesda Software. Pero claro, uno de los mayores puntos fuertes del juego es que es ampliable con el kit de construcción, editor. Con el editor de ese, kit de construcción de Oblivion.
Ha dicho del norte, Isaac.
Te voy a partir la cara. Bueno, en fin, que. Y básicamente, la versión de Xbox no vas a poder ampliarlo con cosas hechas por usuarios.
Bueno, pido perdón.
Todos estos elementos por separado, su absorbente historia, su magnífica ambientación y su jugabilidad, ya de por sí darían un juego bueno. Como guinda al pastel, estos elementos están bien combinados hasta el punto que no te fijas en ellos cuando estás dentro, solamente los presientes. No hay nada que me haga más feliz que sentirme genuinamente asustado cuando giro una esquina y me encuentro de cara con un zombie.
¿Seguro que no hay nada que me haga más feliz?
O con Michael Jackson.
¡Oh! Vale, en ese momento te das cuenta de que te habías olvidado de que estás en un juego y que hay una pantalla entre tú y el bicho. Creo que la última vez que sentí algo así fue con el Thief 3. No, perdón, con el Thief 2. El 3 fue un putruño. Por supuesto, no todo pueden ser cosas buenas. La traducción, por ejemplo, es uno de esos puntos negativos. Si hay algo peor que un juego sin traducir, es un juego mal traducido. Y el equipo que ha adaptado Oblivion al castellano debe haber usado el Babelfish.
¡Oh, qué duro!
O sea, la posada del Il Destino.
¿Eh?
O sea, en vez de la
posada... destino!
Sí, en vez de la posada del destino aciago, como sería en castellano...
Aciago, pero tú que eres un diccionario
bastante,
sí, tío.
Es la posada del Il Destino.
Por cierto, señor Alonso, ha visto que ya que no puede jugar a Oblivion, se pasa a Macintosh.
O como ya comentaba nuestro colega fanático aquí en el chat, ¿desde cuándo los hechizos de curación se llaman bola de fuego? Y ya me gustaría apuntar a mí, ¿desde cuándo las bolas de fuego se llaman rayo relampagueante?
¿Eh?
Sí, señor. Creo que mi padre hubiese traducido mejor el juego y eso que no sabe inglés. Afortunadamente tenemos las voces originales de fondo, así que si tienes buen oído te puedes enterar realmente lo que dice la gente. Y no como le pasaba a mi hermana, que decía, ¿cómo? ¿Que aquí me ha dicho que tengo que gracias por haberle comprado esto? Pero si se lo acabo de traer. No, chicas, que en el original ponía Brought, no Bought. Ya sabes, una R de menos y el Babelfish se hace la olla.
¿Qué cosa tiene el inglés, señor?
Sí, en fin, sí, sí. Lo peor de todo esto es que como no es un fallo del juego en sí, no es un fallo de bugs ni cosas de estas, dudo mucho que veamos un parche oficial que corrija esto.
A uno de aficionado.
Tendremos que esperar a que los...
Ya ha salido, me parece, un parche. Bueno, va a salir un parche, han dicho.
No, pero segura, saldrán parches que corregirán funcionalidad, pero no las traducciones.
Ay.
Me duele mucho tener que decirlo, pero aunque este juego es una obra maestra de su género, no puedo recomendarlo en las actuales condiciones su compra.
Oh. Vaya.
La versión de Xbox 360, como ya hemos comentado, adolece de tiempos de carga lentos y problemas con los controles, y la versión de PC, sinceramente, pide demasiada máquina. Yo me esperaría un año para comprarlo, así nos aseguramos que habrán sacado ya algún parche para los fallos que tiene el juego, ya sean oficiales o no oficiales, y que tanto las piezas para jugar este juego como el propio juego habrán bajado de precio.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Bueno, maticemos. Imprescindible de aquí a un año.
Ya.
Ahora de momento lo dejaremos en... ¿Cómo era un poquito por debajo de imprescindible?
Recomendable.
Eso, recomendable. Ahora mismo recomendable. De aquí a un año será imprescindible.
Muy bien.
Solo es como decir... vino el juego, tío. Con los años mejora.
Sí.
Ahí está.
Solo decir una cosa. A toda la gente que dice... Uy, claro, es que en Game Over solo ponen imprescindibles.
¿De verdad?
Esperaos al próximo programa. Lo dejo ahí.
Uy, cuidado, que van a poner uno malo.
No.
Uy.
Usted lo verá. Estamos preparando...
Uy, vamos a poner un juego malo y vamos a
criticarlo mucho. Señor Cine.
Finalmente me gustaría comentar aquí a la gente que me ha comentado una cosa básicamente fanático.
Te has cargado mi clímax.
¿Eh?
Estaba yo en un clímax de miedo y terror y te lo has cargado. Ahora, como yo salgo a la calle a pedir trabajo de monstruo.
La jodido, lo leí a una gente.
Nada, dejémoslo, es igual.
Bueno,
yo solo digo una foto, presentando una foto.
Sí, yo solo digo una cosa. Los que se han reído de Game Over diciendo, es que todo es imprescindible, que se esperen al próximo programa.
Sí, entonces se reirán.
En el próximo,
¿sabes por qué
programa
se reirán?
¿De qué?
Han pagado por un juego malo.
Esperaos y veréis.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Sí, se ríe la gente en el chat. Sí, uy, qué miedo me da lo de los tordos y las cosas. Sí, ya veréis, uy, la que estamos tramando. Ay, madre mía, es que es imprescindible Game Over. Ya no reiré.
Cállate.
Ya me reiré yo. El que ríe el último se ríe de puta madre. Ya verás, sí, señor.
Me gusta esa frase, me gusta. Y cuando el grajo vuela abajo hace un frío tremendo.
Sí. Joan, amigo, compañero.
Hola, buenas.
Uy, qué voz más.
Hola, buenas,
¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Joan?
Pues bien.
¿Cómo te va el trabajo?
Pero bien.
¿Has hecho una pausa en el trabajo para hablarnos de cómic, como suele ser costumbre?
Bueno, he venido a casa a comer y de paso
ya. Simplemente decir a la gente que ya estamos trabajando en posibles alternativas a lo del teléfono, porque a pesar de que hoy a la primera se está oyendo más o menos bien, no suele ser un gran sistema para hablar contigo. Ya nos hemos cargado bastantes oídos y tímpanos de los oyentes y estamos buscando alternativas.
Ah, o sea que la culpa será mía, en fin.
No, hay del equipo de la radio que, jo, que...
No, digo de que los oyentes se queden sin oídos, la culpa va a ser mía.
Hombre, poquito sí. Pero bueno, que ya estamos buscando alternativas, así que yo imagino que en breve podremos dejar el teléfono a un lado para buscar vías menos auditivamente conflictivas, ¿vale?
Vale, pero el morse no es una solución.
No, de momento nos conformamos con el teléfono. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Aparte de lo obvio, de cómics.
Pues bueno, básicamente del tema comiqueando. Pero ya sabes que esta semana se ha estrenado cierta película y... que tiene cierta relación con el tema.
Sí, sí, hoy esta semana se ha estrenado V de Vendetta,
que es la primera noticia del día.
Es la primera noticia del cine del día de cine. Porque bueno, el cómic ya existía, ya está hecho ya.
No, digo que es la primera noticia que daba hoy. Iba a hablar de la película de V de Vendetta.
Ah, bueno, luego de este programa tenemos un programa de cine que le vas a chafar todos los contenidos, pero bueno.
Todos, ¿qué pasa? Que todo gira en torno a V de Vendetta, a todo el programa.
¿Sí o no, señor cine?
¿Qué dice el Joanyu?
Que el tío va a hablar.
¿Qué dice?
Como siempre.
Te voy a comentar V de Vendetta.
¿Y le ha gustado o no le ha gustado?
No la he visto aún, si voy mañana.
Vaya pringao, ¿cómo va a comentarla entonces?
Porque, a ver. ¿Usted cómo busca información de las películas que no han salido aún?
En el fotograma.
Pero yo lo vi en internet.
Pues internet, internet mentira todo.
Hombre, todo.
Bueno,
¿qué pasa con V de Vendetta?
Bueno, que por fin se estrena la película. ¿Está
en qué posición del ranking en América estaba esta semana?
No sé, pero
pues
yo,
ahora me ha pillado en bragas.
Era una pregunta al señor cine, Joan.
Ah.
Ahora lo miro.
Voy a mirarlo.
Pasamos de ti.
Pues bueno, déjame leer la noticia.
Venga.
Que, a ver, como la gente supongo que sabrá, Alan Moore es uno de los autores más importantes de la historia del cómic.
Yo diría que el más importante, pero bueno.
De su mente han surgido obras como eso, la cosa del pantano, Something, Watchmen, Batman, la broma asesina, From Hell, que también tuvo adaptación cinematográfica.
Bueno, sí, cosilla tuvo.
Pues lo que tiene. Y esta última, V de Vendetta, ha sido llevada al cine y se ha estrenado en España este viernes, día 7 de abril.
Pues yo creo que el autor más importante del cómic, que, ¿cómo se llama ese? El Rob Liefeld.
¡Ah! ¡Ah! ¡Volcano! ¡Mereces morir! ¡Torturado por un clip en el ojo! Mira, tengo información de la taquilla americana. V de Vendetta está esta semana en el 5. Que sí que ha bajado rápido, ¿no?
Sí.
La semana pasada estaba en el 2, creo.
Creo que sí.
Madre mía.
Bueno, a ver, como iba diciendo, el filme está dirigido por James McTague.
Sí.
Y tiene a Hugo Weaving, el famoso agente Smith de la trilogía Matrix, que no se le verá la cara, esperemos. Porque hace de protagonista del hombre mascarado, el V.
Deja de soltar spoilers. Venga, el
no,
V.
A ver, V es el hombre mascarado.
Sí, V-Ball, ya lo sabemos. V-Ball se ha camuflado de Batman con una máscara veneciana y va por ahí.
Con V-Ball, de verdad, bueno.
Y va haciendo atentados terroristas produciendo películas de mala calidad.
Sí.
Bueno, como también la gente sabrá, sale Natalie Portman, que para el hombre que haya vivido en una isla desierta durante 20 años, era la princesa Amidala.
Hoy me temo que vas a tener poco programa.
Sí, ya lo veo. Bueno, los guiones y la producción corren a cargo de los hermanos Wachowski.
¡Ole!
Ahora él y la hermana Wachowski.
Pero eso de la hermana,
es verdad. Sí,
es cierto.
Ha cambiado sexo.
No es una leyenda urbana.
No, es verdad.
Como lo de la costilla que se había quitado Marilyn Manson. Porque eso era falso al final.
Bueno, lo de la costilla era falso. Lo de la hermana.
Sí, que es leyenda la noticia.
Lo dicen ya en las revistas.
Ah, bueno.
Bueno. Como diciendo, la historia transcurre en una Inglaterra futura dominada por un régimen totalitario.
Popular,
contra este estado fascista se revela en nuestro héroe, V, terrorista revolucionario.
Me da un miedo, oye, el octavo pasajero, cuando hablo de V de Vendetta, por las comparaciones que va a hacer con España.
Sí, es usted el que va a hablar.
Ya, pero usted me va a chafar la sección seguro.
No.
Pues como iba diciendo, cuando la vida de la joven Ivy Hammond, que es la señora Natalie Portman, se cruza con la de V, su vida cambia por completo.
Es lo que tiene.
Pues es lo que pasa. Alan Moore y David Lloyd, son los co-creadores y dibujantes de la obra, comenzaron a publicarla originalmente en la revista Warrior, en blanco y negro, para años después acabarla en color en DC Comics, y desde entonces hasta ahora no ha dejado de reeditarse. De hecho, aquí en España no hace mucho Planeta volvió a sacar una edición de V de Vendetta.
Diles tontos.
Tamaño grande.
Diles tontos.
¿Tontos? ¿Eh?
Que lo digas tontos. Que estos no saben nada.
Hombre.
Llega la película. Ah, vamos a sacar una edición nueva. Y bien bonita que es, por cierto.
Que por cierto, estaba leyendo reviews sobre la peli.
Review.
perdón, reseñas ahí sobre la película.
A despacer comentarios,
en cuartos. Sí, análisis.
Y es que tenemos el día muy malo con el inglés.
Sí, no bueno, sé por qué pues se empeñó.
Que no es muy... A ver, lo jodido es que todos los análisis empiezan igual. Lo analizaremos desde dos puntos de vista. Como película sin tener en cuenta que hay un cómic antes y como adaptación de cómic.
Bien, bien.
Como película tal cual, dicen que se puede ver, está entretenida, es muy bien, visualmente muy atractiva. Que quizás al final... Es menos
calla, por favor, no digas al final.
Pues si no lo he visto.
No sé cuál es, no lo ponen. Dicen que es menos, mucho menos duro que en el cómic. El cómic era mucho más transgresor, que la película está más adaptada al público masivo.
Sí, sí.
No es una mala película, de hecho dicen que está bastante bien, pero que podría haber llegado a ser más
mejor.
Mejor. Más transgresora, más radical. Vamos, que no se han acabado de mojar. Que se han mojado un poquito, pero que no han metido todo el pie.
Sí, sí.
Se han mojado un poquito, pero no han metido todo el pie.
¿Qué comentas? Bueno, señor Cine, le digo yo a usted cómo hacer su sección.
Dígamelo. Ha llegado un mensaje. Creo que es para mí.
Bueno,
¿qué dice?
Ya está. Aquí no nos dice V de Vendetta.
¡Ole, ole, ole!
Bueno, a ver. La siguiente noticia. Hoy hablaremos de Fugu TV.
¿De qué?
¡Ah, sí!
¿Qué es Fugu TV?
Es una cosa chulísima, me encanta.
¿Qué es?
¡Hostia!
¡Se ha muerto!
¡Joan! ¡Censura en Game Over! ¡La censura en Game Over, tío!
A ver, bueno...
¡Señor Cine, deje de mirar el mensaje al lado del repetidor!
¡Oigo cierto!
Esto es alguien que se ha dedicado a hacer pedorretas al lado del interfono.
Sí, bueno, a ver... Como me vais viendo, FuguTV es un canal de anime, J-Pop, documentales y más, todos ellos centrados en el mundo de la animación japonesa.
Sí, pero es que es un canal que no es de tele.
Espera, que no me echas con las noticias.
Espera.
Todo ello en español, parece que preparan algo en catalán y todo.
Vaya.
Pero ¿qué hace de FuguTV una cosa diferente? Emoción e intriga. Pues el hecho de que no se emite por televisión, sino que se emite por internet.
¿Y cómo ello posible?
Y los que preparan la programación, que no son unos directivos incompetentes, sino unos aficionados a manga que parece que sabe lo que hace. Y la gente dirá, ¿cómo funciona esto?
¿Cómo funciona ello?
Bueno, la verdad, según ponen aquí, es bastante fácil. Y si tienes un sistema tipo YouTube...
Sí, es lo mismo. Es un video Google, un YouTube, pero sí, un anime.
Básicamente hay que seleccionar lo que quieres, no sé qué se quiere ver y adelante.
Y tienen una buena programación. La estuve mirando ayer. Estuve incluso mirando un capítulo de una serie.
¿Qué? ¿Como 4 y la sexta?
Perdón, el 4 está de maravilla. Es una maravilla.
Uy, impresionante 4. Sí.
Tiene muy buena serie.
House, quítale House, quítale... ¿Cuál más?
Los simuladores.
Medium.
Y simuladores, está muy bien.
Simuladores.
Fuera de este programa. ¿Qué? ¿Usted no es que pinta aquí? Si no es ni miembro del programa, largo.
¿Qué estáis viendo la página de Juani?
El saco, que tiene ganas de... De eso. De eso mismo.
PlayStation.
Bueno, ¿puedo seguir?
Sí. Te quedan dos minutos.
Que la calidad de reproducción es buena y aunque no se puede ver a pantalla completa, es una muy grata opción para ver anime de calidad sin tener que descargarlo.
Y mira, había desde clásicos como Ranma...
Uy.
Y Dragon Ball.
Voy,
a cosas más modernas como Midori no Hibi.
Toma ya.
En la de la mano a parlante. Estaba también Pretty Sammy. Bueno,
uy, cuidado.
Estaba Junikoki, creo que también más. Estaba. No lo sé.
Verano Azul también.
Calle.
Bueno, a ver, sigamos con ello.
Manos a la obra.
Pone aquí que, a ver, según la reseña que he encontrado, semanalmente se van ajustando a la parrilla de televisión para añadir más series o ajustar contenidos. El canal se divide en 5 subcanales temáticos.
Sí.
Tiene el Fugu-kun, que está dedicado al shonen, Fugu-chan, que está dedicado al shoujo, Fugu-dono, que está dedicado al manga clásico, Fugu-sensei, que está dedicado a los dramas japoneses y documentales,
sí.
Y el Fugu-san, dedicado a los anime music videos y J-pop.
El señor Cine se ha quedado con la cara de... ¿Qué está hablando? ¿Qué se ha puesto en la boca?
Creo que ha repetido 2 canales, Fugu-chun, que no haya dicho 2 veces.
Entre estos dos canales podemos encontrar cosas que van desde Dragon Ball hasta Saikano, pasando por Ranma, Inuyasha o recetas de cocina japonesa.
Oh, sí, en este primer número enseñan a hacer arroz con curry.
Oh,
a la japonesa.
Volcano ha despertado.
Sí, está muy largo.
Y pronto el canal Fugukake.
Fugulcano va a salir también.
Bueno, por cierto, en la reseña encontré una cosa que voy a hacer, me hizo gracia.
Sí, como si estuvieras en tu
programa. Tenía una buena idea pausar momentáneamente las descargas de cualquier programa peer-to-peer que tengáis para ver las series con suficiente fluidez. Nunca está de más recordar a la gente de, vale, está bien descargarse cosas, pero si lo paráis va más rápido.
El Fugu lo veas como chupa.
Bueno, para la gente que quiera mirar esta cosa y ver qué tal está.
¿Qué quiere mirar mi cosa, dices?
¿Quiere mirar mi cosa, chato?
esto del FuguTV, a ver, la dirección es http://.
Punta a punta, Volcano.
FuguTV.tanoshi-anime.com.
Qué larga la dirección.
¿Fugu es como Furgu? Furgo.
No, Fugu es como el pez globo en japonés.
Ese que mata a Homer Simpson.
Tanoshi-anime, dice.
Anime divertido, sí.
Ya ha venido Kitano.
Ponla en el foro y acabamos antes.
Pues también, bueno. Bueno. La última noticia de esta semana.
Ya se acaba comiqueando, ojo.
Bueno, según anuncia su página web, la editorial Astiberri pasará a editar próximamente en castellano la excelente serie de Bone de Jeff Smith.
Pero Bone no es hecho publicado ya 20 veces.
No, ¿te acuerdas que la estaba editando cierta editorial independiente? Que sí. Se alarga la cosa mucho.
Sí, algún día veremos el final y todo.
Bueno, pues Astiberri dice que la publicará los 9 tomos en color que está editando en inglés el sello Graphics de Scholastic, que comenté hace tiempo aquí en la sección, como los 3 volúmenes de lujo que recopilarán toda la historia en blanco y negro. Además, publicarán también las obras Rose y Stupid Drive.
Lo de Bone es un poco vivir del cuento, ¿eh? Porque han sacado ya en América cuántas reediciones.
No, la edición original, los recopilatorios y después la edición de lujo.
Había el de lujo.
En color.
Claro, el de lujo en blanco y negro, el de lujo en color, el recopilatorio en blanco y negro, el recopilatorio en color.
No, el de color lo está haciendo desde el principio, pero es que es una editorial diferente a la que sacó el original.
Ah, bueno, esto perdón.
De hecho, es una editorial bastante más grande. Con lo cual llega a bastante más población que la otra.
Bueno, vale. Tomo nota.
¿Qué más?
Bone.
Pues nada, hasta aquí esta semana comiqueando. Esperemos que la próxima entrega ya sea con el nuevo formato.
Es que lo bueno se hace.
¿Hay un nuevo formato comiqueando?
No, que vamos a intentar prescindir del teléfono porque ya ve usted que va como va. Así que miraremos a ver si podemos montar alguna cosa a la canaleta.
Sí, bueno, igualmente el próximo día ya habremos visto V de Vendetta.
¿Ah, sí?
Sí, podremos ya comentar qué nos ha parecido V de Vendetta.
Mira qué película.
Fíjese que el Yuan Yu va a hacer campana en su trabajo para venir a comentar la película.
Vaya.
Sí, corriendo, voy.
Bueno.
Bueno, ¿y el señor tiene algún comentario que hacer? ¿Sí? ¿Alguna película que vaya a ser de adaptación de cómic?
Yuan Yu.
Dime.
¿A qué sabe la carne humana?
Apoyo.
Gracias.
De nada.
Hasta aquí, comiqueando.
Adiós.
Agradecemos a Joan su participación como siempre en este programa y a él más que nadie porque el problema que le supone de hacer la pausa en el trabajo y después de comer que todavía tienes aquello el rotet aquí, como decimos siempre en Game Over, el programa del rotet, hacer sus secciones desde su casa. De todas formas, lo dicho, estamos buscando posibles alternativas para dejar de castigar nuestros pobres tímpanos. Nosotros nos vamos, ¿qué hora es ya? Son ya 57, quedan 3 minutos y dentro
58.
De nada viene 58 y dentro de nada viene el señor Cine con su programa El Octavo Pasajero y ya nos está echando del estudio, del plató. Así que amigos míos, compañeros, vamos despidiéndonos. Amigo Isaco,
pues nos vemos de aquí a 2 semanas.
Sí, porque la semana que viene no hay programa porque nos vamos de vacaciones, que quede claro. Bueno, Saeva, también nos vemos
dentro de 2 semanas
también. Señor Volcano,
hasta dentro de 2 semanas.
Sí, ¿estabas también aquí?
Eso espero.
Sí, vale, padrino.
Ay, la familia, el Oblivion.
Sí, porque además que otra cosa, la semana que viene voy a estar seguramente en el Salón de Jerez.
Vaya, tú vas de Madrid a Jerez y tiro porque me toca, ¿eh?
Y si no estoy en el de Jerez, estaré en el de Vizcaya, que también hay otro salón del cómic.
Pues buscarle y le encontraréis y le dais una colleja que tanto se merece de una vez. A ver si dándotela fuera de Cataluña aprendes de una vez las cosas. ¿vale? Nos vemos la semana que viene, amigos.
¿Quedaos en... porque ha dicho Lisa con lo del norte?
¡Cállese ya!
Lo del norte.
No, quedaos en la compañía de este me tomen todo.
Yo creo que por la bebida, por la edad.
Que habla de cine y de cosas.
Qué cosa rara.
Y nosotros volvemos.
¿Eh?
Nosotros volvemos dentro de 2 semanas. Adiós.
だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔して皆強がって